acertarás.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo de Santi Morollón. Espero que estés muy bien en este miércoles 6 de noviembre. Bueno, pues seguro que si ya te has levantado y has consultado con tu móvil, has visto la noticia. Todo parece indicar que Donald Trump va a volver a la Casa Blanca. El electorado de Estados Unidos ha tenido más en cuenta cuestiones económicas que los argumentos de Kamala Harris, que no ha podido imponer sus tesis en torno a la calidad de la democracia. Y es que el bolsillo, a la hora de votar, pesa y pesa mucho. ¿Y qué consecuencias tiene todo esto? Bueno, pues así que de repente se nos ocurra, por ejemplo, políticas más duras en el ámbito de la inmigración y también un mayor proteccionismo hacia los productos y el mercado estadounidenses. Esto nos puede perjudicar a las exportaciones españolas, sobre todo porque van a aumentar los aranceles. Pero hay grandes incógnitas a nivel internacional. Por ejemplo, la más preocupante, que es lo que va a ocurrir ahora con el apoyo sin reservas que ha dado Estados Unidos a Ucrania. Zelensky tiene que estar temblando. Pero también, ¿cuál va a ser la posición a partir de ahora que mantenga el gobierno de Estados Unidos en el conflicto de Gaza? Lo cierto es que el resultado de estos comicios ahora mismo tiene un eco muy lejano en una Canarias que, honestamente, pues tiene otros problemas y muy graves. Por ejemplo, que ya ha quedado bastante claro que estamos totalmente solos para gestionar la llegada de los menores migrantes. El gobierno canario ha pasado del optimismo y la esperanza a un escepticismo en torno a la posibilidad de que haya un acuerdo para el reparto entre las comunidades. El presidente de las islas no ve voluntad política para resolver este problema. Bueno, ni él ni nadie. Y es que no están las cosas como para que Partido Popular y Partido Socialista lleguen a un entendimiento. Es un acuerdo que ahora parece más difícil que nunca y que se ha complicado todavía más por los tristes acontecimientos de Valencia. Pero el problema es que Canarias necesita una solución ya, porque la situación se complica. En lo que va de año, hemos recibido más de 34.000 personas en Canarias, un 12% más que el año pasado. Y hay dos islas que están muy tensionadas, al límite ya, el Hierro y Lanzarote. Y por cierto, la inmigración no se detiene, ni por las elecciones de Estados Unidos, ni tampoco por las inundaciones de Valencia.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Son las 7:02. Vamos ya con los titulares del día. Javier Benítez, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días.
Pues comenzamos con ese SOS que lanza Lanzarote por la emergencia social que
vive. Es que en tan solo 4 días la isla ha recibido más de 1.500 personas. Esto ha generado que las carpas temporales para una primera asistencia estén desbordadas. Esta situación ha provocado la declaración de emergencia social en la isla. No es la primera vez que el Cabildo declara esta situación de alarma. El presidente del gobierno, Fernando Clavijo, se queja de que no percibe voluntad política para alcanzar un acuerdo sobre la distribución de los menores inmigrantes no acompañados que están al cuidado de la comunidad autónoma y que se acerca a los 6.000.
El paro crece en Canarias en octubre.
El paro subió en 828 personas en octubre en relación al mes anterior. Es medio punto más en comparación a septiembre. En Canarias hay 159.500 desempleados. No obstante, estamos ante la cifra más baja en un mes de octubre desde 2007. Por sectores, el paro bajó en la construcción y agricultura, subió en servicios y la industria. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, se incrementó en 14.076 cotizantes en octubre, un punto y medio más que el mes anterior.
Este miércoles vamos a seguir muy pendientes de la feria World Travel Market de Londres. El turismo británico sube un 11% en Canarias.
Entre enero y agosto de este año, el número de turistas británicos llegados a Canarias ha crecido un 11% respecto al mismo periodo de 2023 y la facturación generada por estos visitantes en la isla ha aumentado un 20% a un ritmo muy por encima del 14% de la media. La consejera del área, Jessica de León, recuerda que el turismo no es solo economía, es nuestro motor y la situación de bienestar que estamos disfrutando en el archipiélago. Además, recordó que la industria debe evolucionar en respuesta a las demandas de la ciudadanía.
Atentos a las urgencias del Hospital Universitario de Canarias, más de 200 sanitarios de este complejo médico denuncian su situación crítica.
Se manifestaron a las puertas del centro hospitalario para denunciar la precariedad con la que realizan su labor. Aseguran que atienden una media de 270 pacientes cada día, a los que suman los que tienen el día anterior. Critican la falta de medidas que garanticen la seguridad del personal y la calidad asistencial. a los usuarios exigen una solución inmediata y el sindicato SATS advierte que esta concentración es la primera de una serie de medidas de presiones acordadas en una asamblea de trabajadores.
Y tras 5 días de restricciones, los vecinos de Santa Úrsula ya pueden volver a usar el agua del grifo.
El Ayuntamiento de Santa Úrsula ha dado por finalizada la restricción sobre el consumo de agua en varias zonas del municipio después de un corte realizado en el suministro el pasado jueves 31 de octubre y que afectaba a unos 8.000 vecinos de los 14.000 de la población total. El alcalde de Santa Úrsula, Juan Acosta, asegura que el caudal de agua potable es totalmente seguro tras los últimos análisis favorables efectuados por la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.
Vamos con el deporte. 7:05 en la página deportiva. Tenemos noticias del Club Deportivo Tenerife. Pepe Mel renueva como entrenador. Juan Francisco Cruz, cuéntanos, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una temporada más, hasta el 2026. Seguirá Pepe Mel como técnico del Club Deportivo Tenerife. Un entrenador que se muestra muy contento por este acuerdo.
Que se está trabajando bien y que podemos hacer un buen trabajo en el futuro. Y yo, por supuesto, estoy muy a gusto. Muy a gusto con la gente, muy a gusto con la ciudad, con el club. Desde que he llegado, en todos, absolutamente todos los que trabajáis dentro del club, lo único que hacéis es apoyar y ayudar, y yo creo que ese es el mejor camino para salir de un problema de apuros.
El Levante ha solicitado aplazar el partido frente al Club Deportivo Tenerife. Veremos si finalmente se juega o no. Además, hoy vuelve Jasper Silesen a los entrenamientos. Veremos si entra o no en la convocatoria para el partido que va a disputar la Unión Deportiva Las Palmas en Vallecas el próximo viernes ante el Rayo. Además, tenemos competición de Copa de la Reina de Fútbol. Hoy juega el Guiniguada contra la Costa de Eje Tenerife. Y en baloncesto también competición europea. Partido de la Eurocup. El Gran Canaria recibe al Wolf.
Gracias, Juanfran. Vamos con el tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Buenos días,
Javier. Pues mira, situación parecida a la de ayer. Lo que pasa es que hoy se prevé la entrada de calima en altura. En Lanzarote y Fuerteventura será por la tarde. Vamos a volver con el cielo poco nuboso, despejado, intervalos de nubes altas a partir del mediodía. Temperaturas en moderado ascenso, especialmente en las máximas en zona del interior. Vamos a llegar a los 30 grados en Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria, 29 en Adeje, misma temperatura en Twineje, Fuerteventura, 22 graditos. Está muy bien ahí en Alajeró. El viento flojo en costa será moderado en zonas altas.
Son las 7:07.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¡Go! Noviembre, mes gastronómico en Adeje. Participa en las muestras que se han organizado para acercar a la población adejera y sus visitantes la riqueza y variedad de nuestra gastronomía. Show Cooking, Ruta de la Tapa, Festival Gastronómico. Todas las actividades e información la tienes en adeje.es. En Adeje se come muy bien. Descúbrelo en Degústame.
En Tegas estamos comprometidos en ofrecerte siempre lo mejor. Carburantes de calidad, una amplia gama de servicios para ti y para tu coche y atención al cliente insuperable. Porque tu confianza es nuestro mejor combustible. Tegas, no es la carretera, es el camino.
¿Estás listo para el stock fuera de Hipardino? Nosotros sí. Solo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, ven a nuestras tiendas Hipardino Concorde, Venezolano, San Sofé, San Isidro y Avenida Venezuela. Y llévate una selección de productos con descuentos increíbles que no volverán. Es ahora o nunca. Márcalo en tu calendario. Nos vemos en el stock fuera de Hipardino.
¿Sin planes para el fin de semana? Disfruta en los distritos de Santa Cruz.
En noviembre, descubre actividades divertidísimas para toda la familia. En un ambiente de sostenibilidad, salud y bienestar.
Entra en holadomingo.com y consulta la agenda de eventos.
Vive experiencias únicas en los distritos de Santa Cruz. Sociedad de Desarrollo.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Acer celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeiser.org e inscríbete. Acer, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Solo este viernes, Black Friday.
¿Un solo día? ¿Por qué? Ven a los Black Days de Luz Hogar Tenerife. Te sorprenderán. Luz Hogar Tenerife. Porque somos de aquí.
Ven al Sardo y Feria de Comercio del Sausal. El sábado 9 y domingo 10 de noviembre, la Plaza del Príncipe será el epicentro del comercio, la gastronomía y la cultura, con actividades, talleres, tren, actuaciones y los vándalos en concierto. Organiza Ayuntamiento El Sausal. Colabora Cabildo de Tenerife y Ascensa. Infórmate en elsausal.es.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
A las 7 y 10 minutos, vamos ya con el diario de a bordo y con Guillermo García. ¿Cómo estás, Guille? Buenos días.
¿Qué tal, Santiago? Muy buenos días. Pues, mira.
A ver, minuto y resultado.
Minuto y resultado. Te puedes imaginar, en este diario de a bordo habitualmente nos hacemos eco de lo que se habla en la calle y hoy se está hablando de las elecciones norteamericanas. Ya Carlos Herrera ha estado informando durante toda la mañana y podemos decir, hay mucha gente al que le pesa, a los que les pesa que diga esto, pero que Trump, vamos, ha ganado las elecciones en Estados Unidos. Relativa sorpresa, porque muchos apuntaban a que Kamala Harris podría dar la campanada y ser la primera mujer presidente de Estados Unidos, pero no va a ser así. Yo empezaría por hacerte una pregunta, Santi, es decir, a ti y a todos nuestros oyentes, es decir, ¿ustedes realmente han entendido alguna vez el sistema electoral norteamericano? Sería el punto
de partida. Es complicadito,
¿eh? Es complicadito.
Es complicadito.
Es complicadito.
No es sencillo.
Resumiéndolo mucho, repito, resumiéndolo mucho, esto se trata de que hay estados que siempre votan lo mismo, es decir, esto es como si Canarias o Andalucía siempre votaran al Partido Popular o siempre votaran al PSOE. Bueno, pues más o menos va por ahí. Es decir, hay estados que son republicanos de siempre, la América profunda, estos estados donde hay vaqueros, ¿verdad? Wyoming, Texas, Montana, todos estos siempre votan a los republicanos porque quieren armas y quieren mantener su estilo de vida, el sur también. Y después hay otros que votan siempre a los demócratas, California, Nueva York, Oregón, Washington, etcétera. Y aquí deciden los estados bisagra. Y los estados bisagra han dicho que Trump. Pensilvania, Michigan, Wisconsin, esa es la noticia a esta hora de la mañana. Claro, seguramente el que escucha este diario a bordo puede preguntarse, ¿y a mí en qué me afecta todo esto? Pues, por ejemplo, en que Trump va a poner unos aranceles que pueden llegar al 30% a cualquier producto que venga de la Unión Europea. Con lo cual, pues, para las empresas españolas, exportar vino o exportar aceite de oliva o exportar otro tipo de productos va a ser mucho más caro. Así que, desde luego, afectarnos nos va a afectar. Y cuanto menos, Santi, déjame que haga una última reflexión, cuanto menos es inquietante que el mundo esté en manos de personajes como este, un misógino, racista, tiene 81 imputaciones penales, 81 imputaciones penales, en manos de gente como Donald Trump o como Vladimir Putin. Cuanto menos, repito, me parece inquietante.
Pero, desde luego, el mundo es mucho más inquietante hoy que ayer. Es una persona que ha sido condenado por la justicia. Y lo curioso, por ejemplo, y lo estamos viendo, es que ha ganado también el voto popular. Es decir, hay más gente en Estados Unidos que ha votado a Donald Trump que a Kamala Harris. O sea, ya no es cuestión de que haya más o menos estados que se inclinen a favor de uno u otro candidato, sino que hay más gente que le ha votado a él que haya. ¿Y por qué? Pues a lo mejor es que nosotros le estamos viendo desde esa faceta pública, ¿no? De radical, de efectivamente pues una persona misógina, como tú lo has bueno, lo has perfilado, pero los americanos también, en su clave interna, que es la que a nosotros a lo mejor nos falta, pues votan mirándose al bolsillito. Claro. Y yo creo que en este caso eso ha sido un factor de muchísimo peso. O sea,
efectivamente.
Por muchas cuestiones sociales que pongamos sobre la mesa acerca de Donald Trump y de cómo es, allí dicen, bueno, oiga, que es que esta economía se tiene que mover. Y con los demócratas, con Joe Biden, pues esto desde luego tampoco ha ido muy bien.
Lo han comentado algunos analistas que estaban con Carlos Herrera, que han estado con Carlos Herrera durante toda la mañana. Bueno, primero el dato es que ha superado un 5 millones de votos, que se dice pronto, ¿eh? 5 millones
es que
de
por
votos
eso te digo
voto
que
popular Trump sobre Kerry. Pero claro, al americano medio lo que le importa es eso, que un café le cuesta $8, por ejemplo, ¿no? Que imagínate que a ti vayas al bar y te cueste 8 euros un café. Pues eso es lo que les acaba importando. Y con el bolsillo...
Oye, pero en serio, ¿me lo dices en serio? ¿$8 cuesta? Yo no he estado nunca en Estados Unidos.
Lo acaba de comentar hace 15 minutos.
¿$8?
Entrando yo, saliendo del informativo a las 6:50, lo estaba comentando uno de los analistas de que estaban ahora en COPE a nivel nacional. $8 un café, imagínate. Entonces, claro,
es un leche de $8. Un barraquito también.
Un barraquito, de eso no sé. En cualquier caso, pues es lo claro, es lo que tuviese. Es lo que les interesa a ellos, su economía y su bienestar. Aparte de que también no olvidemos que la sociedad norteamericana es una sociedad muy conservadora en líneas generales, ¿no? A pesar de que Kamala Harris ha tenido el apoyo de toda la cultura prácticamente y estrellas del show business, del cine, de la televisión en Estados Unidos. Pero bueno, en fin.
Es lo que hay con Estados Unidos. A ver si tenemos oportunidad de hacer y dar una pinceladita y que alguien nos explique precisamente las claves de estos comicios. Guille, en Tenerife se sigue hablando de este perrito que fue electrocutado,
sí.
Sally,
sí.
O Sully. Y que murió tras pisar una arqueta eléctrica.
En clave mucho más local nos deja una historia gráfica que yo creo que hay que contar, Santi. Y es que los vecinos del barrio Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, ya sabes que ocurrió en la calle San Vicente Ferrer, que es una de las arterias que une la calle La Rosa con Méndez Núñez, pues han puesto imágenes, han puesto fotos, han puesto hasta un muñequito, recuerdos, flores, en ese lugar donde está esa arqueta donde falleció este perrito, con un cartel que dice a qué murió Sully, electrocutado. Por favor, no pises esta arqueta. Bueno, ya hemos contado que ayer la compañía Endesa emitía un comunicado en el que, bueno, pues ha reconocido que no solo ha ya revisado esta arqueta, sino todas las de esa zona, y que va a revisar muchas más, que efectivamente había una serie de cables que estaban roídos por las ratas, por los roedores, pero que en cualquier caso entienden que estaba sellado y que no debería haberse producido, pero van a seguir adelante con la investigación y unos días se sabrá el resultado final. Repito, esa es la foto, las flores, las velas, hasta un muñequito con un perrito que he visto, y el sentimiento de mucha gente tras la pérdida de este perro, gente que por cierto demanda una explicación real de lo que ha ocurrido, Santiago.
Bueno, pues hay mucha gente que se ha visto obviamente afectada por lo que le pasó a este pequeño perrito que falleció tras pisar esa arqueta eléctrica. Y una última cuestión, Guillermo, que tiene que ver con Valencia, la situación allí, sí. Bueno, pues sigue siendo complicada y nos ha preocupado un dato. Hay 186 detenidos por robos, entiendo, claro, por el pillaje.
Que se dice pronto. Además, de diferentes perfiles, Santiago, desde la persona aprovechada que quiere entrar en una tienda abandonada o en un supermercado abandonado, hasta una banda profesional, por ejemplo, que tuvieron ayer robando llantas de los coches. 186 detenidos. Y la reflexión creo que es necesaria. ¿Hasta dónde llega la conducción humana? ¿Cuán miserable puede llegar a ser una persona que se aprovecha de la situación límite extrema por la que están pasando miles de personas ahora mismo en la Comunidad Valenciana? Ojo, también a los timos con personas que se hacen pasar por ONG y están recaudando dinero para su lucro personal. Insisto, las crisis como esta sacan lo mejor de la condición humana, pero también la peor en estos 186 casos.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Hay de todo, pero vamos, yo no sé en qué está pensando esta gente ahora mismo, la verdad. Gracias, Guillermo, un abrazo.
Vamos a ti.
Ahora, buenos días, 7:18, vamos con las claves del día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Sorprende regalando cestas y lotes de Navidad al mejor precio. Consulta la gran variedad y opciones con marcas líderes como La Estepeña o Turrón 25, ofreciendo nuestro catálogo tanto a empresas como a particulares, pudiendo personalizar sus propios lotes. Entra en javiergonzalezmartin.com o infórmate en el 922-61-48-83. Distribuimos a toda Canarias. Javier González Martín, empresa 100% canaria. Ideales para detalles en Navidad.
En ECANSA formamos profesionales de éxito. Te ofrecemos una formación dual, intensiva y general, donde la teoría y la práctica se combinan para prepararte en el mundo real. Nuestros programas en gestión hotelera, dirección de alimentación y bebidas y dirección de cocina te garantizan una formación de calidad con una inserción laboral superior al 90%. En ECANSA Hoteles Escuela de Canarias formamos profesionales de éxito. Infórmate en ecansa.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
7:20 de la mañana en este miércoles 6 de noviembre, pues con la irlandesa vamos a conocer las claves del día. La primera de todas ellas pasa por la actuación de los efectivos de emergencias de Canarias en Valencia, resolviendo en las últimas horas hasta 24 incidentes, especialmente con lo que tiene que ver achique de agua, limpieza, pero desde luego, como siempre, un factor humano, pues de ayuda, de atención, de empatía, ¿verdad? Pues con todas las personas que están allí y que lo han pasado muy mal. Está ya con nosotros Vicente Cámara, que es el presidente del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Vicente, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a ver si podemos conectar ya dentro de poco con él. Desde luego, en este caso, ayer hablaba el alcalde Bermúdez hablando acerca de que efectivamente el riesgo cero frente a esta clase de situaciones, pues no existe. Es que comienza a llover y es totalmente imparable. Ahora, eso sí, se demanda a las administraciones públicas pues que los cauces de los barrancos estén en las mejores condiciones posibles para evitar pues que pueda ocurrir incidentes como el que tuvieron lugar, por ejemplo, en Santa Cruz en 2002 o en 2014. Bueno, lo cierto es que los efectivos de Canarias están sobre todo trabajando en la zona de Alfafar, Masanasa, pero también están en Aiporta, en Alcudia, en esas tareas de achique, de limpieza, con un contingente en torno a 60 personas que también incluye, por cierto, especialistas médicos, 3 personas que se han desplazado también hasta Valencia para ayudar a la gente en este caso y que ya han solucionado hasta 7 incidencias. Son las 7:21, vamos a ver si en un segundo podemos conectar con los compañeros de Valencia. Nos vamos a ir hasta Valencia para hablar con los servicios de emergencias de Canarias que están allí desplazados ayudando a la gente. Te cuento también que cada vez falta menos para conocer cuáles son los resultados definitivos de las elecciones de Estados Unidos. De momento, los portales digitales dan a Trump un total de 266 diputados o representantes frente a los 194 de Kamala Harris y está tan solo a 4 escaños de obtener la victoria. Pero hay un dato que es aplastante en estas elecciones y es que el candidato republicano ha conseguido más de 5 millones de votos de diferencia respecto a los que tiene Kamala Harris. Son más de 67, ¿verdad? Mejor dicho, son casi 68 millones de personas las que han votado a Donald Trump, el 51,2% del electorado, y a Kamala Harris, pues 5 millones menos, 62 millones en concreto. ¿Qué clave tiene esto detrás? Bueno, pues una de ellas la economía. Y es que por mucho que se venda que Trump efectivamente pues es un radical, que lo es, que es un misógino que puede complicar muchísimo las cosas a las exportaciones de productos europeos y españoles, pues lo cierto es que allí la economía en Estados Unidos no tira tan fuerte como debiera. Y eso obviamente, pues, la situación ha provocado pues que haya este tránsito de votos. Vamos a ver si dentro de unos minutos podemos contactar con Rafael Álvarez Gil, con un especialista que nos dé un apunte acerca de las claves de estas elecciones. Pero nos vamos ahora precisamente hacia, en este caso, Valencia, y empezamos hablando de Cáritas. Ya sabes que la ONG de la Iglesia ha puesto en marcha una campaña para recaudar fondos con los que ayudar a los damnificados por la Dana. Y ahora precisamente desde la Comunidad Valenciana lo que se está solicitando es esto, esta ayuda económica sobre todo. Lo vamos a hablar con Aurora Aranda, que es la directora de Cáritas Valencia. Aurora, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarnos y contar con nosotros.
A ustedes por poner en marcha esta campaña, que sobre todo lo que está intentando Aurora es buscar esos fondos, ¿verdad?, ese dinero para destinarlo directamente a la Comunidad Valenciana y a los damnificados, en este caso por la Dana.
Sí, por supuesto. Es verdad que, bueno, pues que en estos momentos estamos recibiendo muchísima solidaridad, muchísimo apoyo y la verdad que, bueno, pues es un gesto y un testimonio de esperanza en estos momentos tan complicados. Pero sí que es cierto también que nuestra principal línea de canalizar la solidaridad es el apoyo económico. Es importante porque, bueno, pues esta tragedia, desgraciadamente, no se va a solventar solamente en el corto plazo, sino que, bueno, pues seguiremos acompañando y estando cerca de las víctimas y de todas las familias y personas que se encuentran en esta situación, pues en el medio y largo plazo. Esto es una carrera de fondo y los recursos económicos, pues bueno, yo creo que son fundamentales precisamente para esto, ¿no? Para este acompañamiento, pues más a largo plazo que van a necesitar las familias.
Claro. Aproximadamente, Aurora, más o menos, ¿cuánto dinero llevan ustedes recaudado?
Bueno, pues no tengo las cifras ahora, esta mañana, estimativas, pero sin duda son cifras muy desorbitadas para lo que una diócesis como la nuestra, una zona como la nuestra, pues está en este momento, vamos, está acostumbrada a asumir. Y seguimos, ¿no? Seguimos recibiendo llamadas, seguimos recibiendo donaciones, pero sobre todo eso, a veces es complicado entender, digamos, de cara a las personas, pues bueno, que ahora está la emergencia aquí en primera línea, ¿no? Veis las imágenes, vemos las imágenes todos los días, pero sí que es verdad que esta mirada de acompañar a las familias, pues para que puedan entrar en las viviendas, para que puedan tener una nueva vivienda, para apoyarlas en la reconstrucción de sus negocios, para que puedan volver a tener incluso, pues bueno, posibilidad de movilizarse otra vez a través de un medio de transporte, un coche. Es decir, todo este tipo de medidas no se van a poner en marcha hoy mismo, porque ahora estamos en otro momento de la emergencia y, por tanto, bueno, pues esta ayuda económica va a ser necesaria para el momento futuro en el que las familias pues puedan empezar ya a reorganizar su vida.
Claro. Aurora, hemos visto escenas que yo no sé si se siguen produciendo, personas ya mayores, parejas, que viven en edificios, pues a lo mejor en una décima planta, que han tenido problemas con su ascensor, que no han podido acudir pues ni a un mercado ni a un súper para comprar productos de primera necesidad.
Sí.
Y que ha sido necesario el subir por parte de voluntarios hasta estas plantas altas para ayudar a estas personas, porque es que, claro, evidentemente, una señora de 75-80 años, pues muy difícil que baje desde un décimo, claro.
Sí, sí. Cada vez hay menos de estos casos, gracias a Dios, pero sí que queda alguno, sobre todo porque, bueno, pues está siendo muy complicado el retirar y el limpiar las calles. Aún estamos en esta fase en muchas de las poblaciones. De hecho, la mayoría de las personas que, por ejemplo, estamos en Valencia ciudad o en los alrededores de la zona afectada, pues aún tenemos muy difícil la movilidad por esas zonas. Es decir, que es imposible circular de una manera normal y aún se da algún caso. Pero sí que es cierto que en ese sentido Cáritas, en colaboración directa también con las autoridades locales, y como sabéis que también pues Cáritas está activa en cada uno de estos municipios, pues también se está haciendo cargo de eso, de apoyar y acompañar y a estas familias o a estos señores mayores también, pues que no están pudiendo acceder a la calle en estos momentos. Pero es verdad que cada vez ese número pues va disminuyendo.
¿Ha aumentado la presencia de personas en los comedores sociales de Cáritas?
nosotros aquí en nuestra diócesis y nuestra provincia no tenemos una dinámica de comedores sociales, pero sí que es verdad que sí que pues está aumentando el número de personas que atendemos. Esta desgracia ha afectado a todo tipo de personas que tenían un trabajo estable, que tenían unos ingresos más o menos normalizados y que llevaban una vida pues sin necesidad a lo mejor de acudir a Cáritas o a otro tipo de, claro, de instituciones o de acceder a una prestación de algún tipo de renta de la administración. Y sí que es verdad que esto ha afectado a todo, incluso nosotros mismos en Cáritas pues tenemos compañeros que han visto afectada su situación y que han perdido su casa, su coche y por tanto pues bueno, sí que hay un perfil de personas que hasta ahora no eran susceptibles de ser atendidas en Cáritas y que ahora pues bueno, Cáritas abre las puertas desde luego a todo el mundo. Hoy en día en Valencia no hay distinción a nivel de situación económica o del momento en que cada persona está viviendo. Si eres afectado por la dana, pues eres una persona a la que vas a recibir ayuda y con la que vamos a estar acompañando.
Claro. Aurora, ya hace más de una semana, poco más de una semana respecto a este trágico incidente, ¿ha mejorado un poquito el ánimo de la gente?
Bueno, pues yo creo que hay un poco de todo. Es verdad que conforme pues vas viendo que puedes andar por tu pueblo, que puedes salir a la calle, pues eso te da un poco de respiro. Sí que es verdad también que creo que el cansancio afecta también a las personas, ¿no? Y ha pasado una semana y aunque hay muchos efectivos, pues muchas personas voluntarias, pero al final, bueno, es una tarea muy, muy compleja y también el cansancio pues va desgastando, ¿no? Y yo creo que sí que hay esta mezcla. Por una parte, pues bueno, el cansancio que desgasta, ¿no? Y que agota, una mirada de esperanza y de optimismo también, porque sigue habiendo muchísima, muchísima gente, mucha solidaridad, muchas poblaciones, por ejemplo, claro, parroquias que se están hermanando entre unas. Bueno, pues estamos en este momento, ¿no? De mezcla un poco, pero bueno, yo creo que sobre todo la solidaridad que estáis teniendo pues desde todas las zonas de España y las personas que están llegando aquí, pues reconforta mucho y mantiene el ánimo muy alto.
En Canarias, Aurora, hay muchísima gente que está aportando, que está ayudando de manera totalmente altruista, obviamente, pero además sin que nadie se lo haya pedido, simplemente conmovidos por lo que es la desgracia que tristemente se ha cernido sobre Valencia. Esto entiendo, evidentemente, pues que ha pasado igual en el resto de comunidades autónomas y la ayuda que estará llegando será masiva.
Sí, sí, de hecho, estos días pues seguimos abriendo y animando a que la gente siga colaborando de manera económica, pero sí que hemos necesitado paralizar un poco, y es un llamamiento casi de las administraciones locales y de las entidades, por las ayudas en especie, por lo menos temporalmente, porque ha sido tan abrumador y está siendo tan abrumador pues la solidaridad de la gente de fuera, o sea, de fuera de nuestra comunidad, incluso de del extranjero también, pues que en estos momentos hemos tenido que pues bueno, esa parte de más de donación en especie, en algunos casos concretos limitarla, a lo mejor aceptar otras pues que van respondiendo más a las necesidades del momento y mantener la otra abierta. Esta es una, pues como decía, una carrera de fondo y tal vez ahora dentro de unas semanas pues a lo mejor haga falta algún otro tipo de necesidad, situación y tengamos que hacer otro llamamiento, ¿no? A veces esto es difícil de entender, pero bueno, ahí estamos.
Evidentemente es una situación que todavía va a tardar mucho tiempo en solventarse por completo. Valencia va a necesitar mucha ayuda de todo tipo y por eso yo creo importante ahora, Aurora, el recordar cómo la gente pues puede colaborar. Hay distintas cuentas, creo, en los principales bancos, pero también pueden hacer su aportación mediante un Bizum.
Sí, sí, desde luego que en Cáritas tenemos, bueno, hemos intentado que todo el mundo pueda tener acceso a realizar su aportación económica. Nuestra página web tiene todos los números de cuenta, pero voy a deciros el Bizum, que tal vez es más rápido y es un número que todo el mundo puede quedarse más fácilmente, que es el 38026. Este es el número de Bizum a través del que bueno pues cualquier persona puede hacer una donación y bueno pues sentirse también aún en la distancia cercano y que aporta su grano de arena, ¿no? su abrazo fraterno también a las personas pues que están en este momento sufriendo esta situación.
Bueno, pues recordamos ese número, 38026, es el visum que Cáritas ha dispuesto para enviar ayuda, obviamente desde el punto de vista económico, para los damnificados en la Comunidad Valenciana, para tratar de ayudarles y de, bueno, pues mejorar la situación. Queda muchísimo por hacer todavía, pero poco a poco, afortunadamente, ya se van dando pasos, y espero también que, afortunadamente, pues el ánimo se vaya recuperando, porque es una cuestión fundamental para salir adelante. Aurora Aranda, de Cáritas en Valencia, muchísimas gracias por habernos atendido. Que tenga buen día. Muchísimas ánimo.
Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego.
7:33 minutos, creo que Donald Trump ya está hablando.
Todos pensamos que nuestros hijos son maravillosos, ¿verdad? Todos lo pensamos. Pero bueno, que esto también es algo positivo. Todos mis hijos.
Laura, Jared, Kimberly, Michael, thank you all. What a help.
Muchas gracias a todos ellos y gracias por la ayuda que me han prestado.
78 años tiene Donald Trump.
Mi suegro, que también es maravilloso, y echamos de menos a la madre de Melania también mucho. Ella estaría muy contenta aquí en este escenario con nosotros y muy orgullosa, porque era una mujer maravillosa, preciosa por dentro y por fuera. Una mujer fantástica. Y me gustaría ser el primero en felicitar a nuestro gran vicepresidente, el éxito de Estados Unidos, electo de Estados Unidos, que ya puedo decir por fin que es vicepresidente electo, el señor Vance. Y su mujer preciosa y fantástica, Usha Vance, también.
Madre mía.
And he is a feisty guy,
bueno,
isn't he?
Enseguida analizamos un poquito más extensamente qué es lo que ha ocurrido esta noche y esta votación en los Estados Unidos, pero vamos a recuperar esa conexión que manteníamos con Valencia y con los efectivos de los servicios de emergencias de Canarias que están allí desplazados. Vicente Cámara es el presidente del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Vicente, muy buenos días.
Buenos días, pero presidente, todavía no me ha llegado ese honor.
Ah, no.
De momento soy oficial operativo.
Oficial operativo, bueno, todo se andará, Vicente. Usted hágalo bien en Valencia, ya verá que va
mejorando. Hombre, seguro que la representación la vamos a dar en el...
Seguro que sí, porque en las últimas horas hemos visto, Vicente, como lo que es la agrupación canaria, por así decirlo, el contingente canario de efectivos de emergencia que está ya desplazado, ha solventado hasta 24 incidentes, algunos otros también hasta 7, me parece, desde el punto de vista médico, porque también he desplazado a sanitarios del Servicio Canario de la Salud, y están ustedes trabajando en zonas como Alfafar, Aiporta o Alcudia, y por lo que vemos de fondo, pues el ánimo es alto, Vicente.
Sí, bueno, ya es el tercer día de actividad, ya va mermando la fuerza, pero el ánimo y la solidaridad de todo el equipo, y siempre ha estado Canarias ahí, es alto. Todavía tenemos esperanza de encontrar a alguien con vida. Uh-huh. Y seguir ayudando a toda la población.
Sobre todo, Vicente, tareas de achique, de limpieza y registrarlo todo, ¿verdad? Como usted acaba de decir, para ver si se encuentra, bueno, pues algunos de los desaparecidos.
Sí, bueno, estamos intentando, lo prioritario es intentar buscar a alguien que pueda quedar con vida en algún hueco. Evidentemente, con el paso del tiempo, pues eso se va reduciendo las opciones. Lo segundo, claro, es ayudar a la gente a que pueda pasar vehículos pesados para retirar el material que está en las calles. Y la tercera opción es achicar agua y nos ponemos en disposición de todo lo operativo. Nosotros llevamos un equipo médico, un médico, dos enfermeros del Servicio Canario de Salud, y están con el convoy nuestro, pero es cierto que en todas las intervenciones que los enviamos, pues cualquier cura o cualquier intervención que tengan que hacer la van a realizar. Con este servicio hemos simplificado un poco el registro de los cadáveres, es decir, aquí hay un procedimiento con el tema de encontrar los cadáveres, pues nosotros lo hemos simplificado al tener este equipo médico. Directamente enviamos la médico, certifica, hay un teléfono de contacto y ya directamente va al servicio forense. Bueno, hemos saltado un paso saltando pasos y reduciendo los tiempos, pues creemos que también colaboramos y ayudamos.
Claro. Recordamos que ahora mismo la policía y la Guardia Civil han contabilizado un total de 89 desaparecidos por la Dana en Valencia. Vicente, yo no sé si se podrá encontrar a todos. Había gente, hablábamos con especialistas que decían que incluso existe la posibilidad de que la riada hubiera sido tan potente que muchos de ellos, pues tristemente, hubieran incluso alcanzado el mar. O sea, que los cuerpos difícilmente sean recuperables. ¿Esto es posible?
Es posible, es muy posible. Y es posible también que encontremos gente pues sepultada debajo de escombros o pues cuando se retiren bastantes días después. Todo es posible. Aquí lo que las imágenes que se ven en zonas concretas, pero la realidad hay que imaginarla aumentada al 500%. La gente está necesitada. Ayer estuvimos en una calle interviniendo en Alfalfar y no había entrado ningún servicio. La gente estaba llorando, bueno, poco nos increparon siendo el primer servicio que entraron, pero bueno, entendieron que somos de Canarias, no tenemos maquinaria pesada, aunque hoy nos entraron un par de camiones, pero tenemos las herramientas que tenemos, venimos a ayudar. Al final, un abrazo que dimos, pues calmó la tensión. Media hora que perdimos en hablar con ellos calmó la tensión y al final es también una recuperación de una emergencia que estamos teniendo. El nivel de ansiedad es muy alto, la población se ve desbordada, no puede entrar a sus casas. Ayer nos vino un equipo completamente destrozado llorando, entonces eso tenemos que trabajar. Tenemos un procedimiento interno que lo hemos elaborado en estos días para cumplir expectativas de la dirección y que el colectivo no se dañe con estas situaciones, que todo, vamos, es completamente traumático. Y aunque estamos acostumbrados a tener uno y descansar, pero aquí estamos teniendo uno, otro, y no te da tiempo a descansar, ni a recuperar, ni a hablar. Entonces, bueno, estamos también trabajando el tema mental.
Porque emocionalmente llevar esto es complicado, ¿verdad, Vicente?
Sí, muy complicado. Imagínense las emergencias que hemos tenido en Canarias, que han sido concretas, específicas y el tema mental se ha afectado, pues imagínese una población que vayas donde vayas, mires donde vives, donde mires, hay alguien que te está levantando la mano y pidiendo ayuda. Algunas se pueden trabajar y se pueden resolver, y hay otras muchas que no. Y estamos hablando de pérdidas de vidas humanas, pérdidas de todo tipo de sus seres, toda su vida. Y claro, eso es difícil de contestar. Estamos mirando que perdimos el coche o que perdimos nuestras fotos, que para a lo mejor nosotros no es importante, pero para esa familia que perdió todos sus recuerdos es lo más importante de la vida. Entonces cada familia, cada casa tiene una situación específica y con su dolor.
Pues muy difícil. Según el último informe que nos acaban de pasar ahora mismo de la Generalitat Valenciana, allí sobre el terreno están desplegados ahora mismo más de 2.100 bomberos pertenecientes a 40 organismos distintos, 7.800 militares, pero también hay 6.000 efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y otros 500 de policías locales y un centenar de efectivos más de la Policía de la Generalitat. El trabajo, pues obviamente, como se pueden hacer cargo los oyentes, está siendo brutal, pegado al día y minuto a minuto, porque hay muchísimas cosas por hacer. Vicente, pues muchísimas gracias, la verdad, por este ejemplo espectacular de compromiso y de servicio público que están dando todos ustedes, y mucho ánimo para esta jornada de miércoles, para el trabajo.
No, bueno, gracias a ustedes por darnos voz y por la solidaridad. Sabemos que está toda Canarias a la expectativa del contingente canario, y aquí estamos porque Canarias es solidaria y nosotros dejaremos el nivel bastante alto.
Sí, eso ya lo tengo bastante claro. Vicente Cámara es oficial operativo del Consorcio de Bomberos de Tenerife. Vicente, gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, buen día.
7:41. La verdad es que dentro de lo que es esta desgracia hay muchas historias de personas que obviamente pues lo han pasado muy mal, que han perdido muchas cosas, pero también queríamos poner sobre la mesa este ejemplo que hemos conocido recientemente, pues que también nos alegra porque de alguna manera ejemplifica la voluntad que tienen las personas y las empresas de seguir para adelante. Ayer la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias nos explicaba que el nuevo pabellón que tienen las islas, con el que acuden, por ejemplo, a la Feria Vuelta a Belle de Market de Londres, pues es obra de una empresa valenciana, en concreto de una firma que se llama Tars Design. Bueno, pues resulta que el polígono industrial en donde estaba esta empresa se ha visto muy afectado por lo que es esa dana, y esto de alguna manera pues complica mucho la situación. Y a pesar de ello, pues los operativos, los trabajadores de esta empresa acudieron a Londres para montar ese stand en una, bueno, pues una, yo creo que con el objetivo de seguir para adelante, y eso lo queremos hablar con su consejero delegado, con Juan Ramón Moscardó, que está con nosotros. Juan Ramón, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Bien, muchas gracias por atendernos lo primero. Juan Ramón, ¿dónde estaba ubicada la empresa en ese polígono que parece que se vio tan afectado?
Bueno, no sé si decir que en el epicentro del drama, porque creo que hay múltiples epicentros, pero lo cierto es que debo de estar agradecido, ya que al menos no hemos sufrido pérdidas personales. Y bueno, y transmitir mi condolencia a todos los afectados que sí que han tenido este tipo de pérdidas. Y finalmente lo nuestro es reparable con el tiempo. Es una pérdida cuantiosa, pero solamente ha sido, solo tenemos que lamentar elementos materiales, sí.
Eso, desde luego, es de agradecer muchísimo, pero obviamente ustedes también miran para hacia adelante. Ahora mismo pues tienen una tarea complicada con esa pérdida material que puede afectar a lo que es el resultado de la empresa, y sin embargo ustedes, a pesar de toda esta desgracia, dijeron, venga, pues vamos, montamos el escenario, pidieron pues que se siguiera adelante con el compromiso para llevar ese escenario a la Vuelta del Marqués de Londres y montarlo.
Bueno, realmente es un compromiso por nuestra parte, es nuestra responsabilidad. Y lo cierto es que lo que realmente es importante, o el valor añadido que nosotros podemos aportar, radica en los recursos humanos. Y mientras que haya pasión y mantengamos el conocimiento, pues todo lo demás, con el tiempo, con las colaboraciones o con los planes que hemos determinado, pues le vamos a dar continuidad a la empresa, sí o sí, vaya. Y es más, a ser posible queremos contribuir en la reconstrucción del entorno. Pero lo cierto es que cuando todo lo cotidiano ha dejado de ser cotidiano, se convierte en una gran complicación. No sé, llegar a un aeropuerto, bueno, es una gran aventura, sí, sí.
Me imagino que sí. ¿Cómo está el ánimo de los trabajadores de la empresa, Juan Ramón?
Pues el ánimo de los trabajadores está bien, porque estamos haciendo este trabajo de resiliencia. Además, estamos muy comprometidos con la actividad de turismo de Canarias en el mundo. Tenemos la suerte de poder haber contribuido en unos trabajos que han hecho merecedores de bastantes premios a niveles internacionales. Entonces, para nosotros es un estandarte este trabajo, y nuestro ánimo está en reconstruir, en seguir trabajando y en colaborar en la reconstrucción del entorno, en la medida de lo que pudiéramos.
¿Qué es en concreto lo que han perdido ustedes? Entiendo a lo mejor que es una nave donde guardaban el material para la construcción de pabellones, ¿o cómo?
Bueno, sí, son varias naves con talleres, con oficinas, con almacenes, con bastantes almacenes de elementos digitales, de últimas tecnologías digitales, que bueno, pues nada, habrá que reponer. Claro. Habrá que reponer, pero será posible. Será posible, de hecho, hemos establecido ya planes de contingencia para poder seguir cumpliendo nuestras responsabilidades, incluso las más inmediatas.
Porque siguen ustedes teniendo encargos, siguen teniendo una cartera de clientes y un calendario de compromisos por delante. Juan Ramón, ¿qué pueden hacer frente?
Claro, así es, pero por suerte contamos con bastantes partners y colaboradores en diferentes lugares que además están volcando por todos los lados ofreciéndonos su ayuda.
Bueno, pues sí, nos alegramos en este caso de que, sobre todo, pues tengan ustedes esa presencia de ánimo para recuperarse rápidamente, y que, bueno, pues de alguna manera hemos querido con esta llamada ejemplificar, pues yo creo, el ánimo que tienen muchas personas de, a pesar de haber vivido una desgracia, que yo creo que es la mayor de España de los últimos 50 años, pues tienen ustedes esa presencia de ánimo para seguir luchando, Juan Ramón. Muchísimas gracias por estar.
Claro,
pero sí, pero que no es tan fácil muchas veces, ojo.
Por supuesto.
Juan Ramón Moscardó. Es el consejero delegado de TARS Design. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Necesitas ¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta de nuestras mejores ofertas desde el 24 de octubre al 6 de noviembre de 2024. Como por ejemplo, detergente líquido Marsella o gel azul Lucil 21 más 3 dosis gratis por 1,79 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Heiser celebra su 9ª edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Cerámicas Tacoronte llevamos ofreciéndote el mejor servicio desde 1953. Por eso renovamos nuestra web para tu comodidad. Cerámicas, griferías, sanitarios de todas las tendencias y las mejores ofertas y saldos a precios que te sorprenderán en nuestra zona outlet. Descubre un mundo de posibilidades para tu hogar o proyecto en nuestra renovada web cerámicastacoronte.com. Primera edición de la travesía nado de Blue Challenge Los Cristianos El Palmar. Vive una jornada de deporte y emoción con Sprint Hoteles el 10 de noviembre. Modalidad adulto e infantil. Salida a las 10:30 desde la playa de Los Cristianos. Más información e inscripciones en canaryram.com. Sprint in Motion. Desafía tus límites con The Blue Challenge.
¿Sabías que oír bien mejora tu calidad de vida? En Auditen queremos ayudarte a oír mejor. Contamos con audífonos de última tecnología. Contigo desde 2012 somos tu opción de confianza en Tenerife, Santa Cruz, San Isidro y Las Américas. Contáctanos en el 922 15 14 24 o auditen.es.
Vacúnate contra la gripe y el COVID. Si perteneces a un grupo de riesgo, pide cita en tu centro de salud. Para cuidar, antes cuídate tú. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Look at all of those victories. Nobody expected that. Nobody. So I just wanted to thank you very much for that. And you have some great senators and some great new senators. And it also looks like we'll be keeping control of the House of Representatives.
Son las 7:50, es miércoles 6 de noviembre, y ahora mismo los republicanos, según la página web del New York Times, tienen un total de 267 escaños. Recordemos que la mayoría son 270, están a 3. Y bueno, la verdad es que todo parece indicar que Donald Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, porque en todos los estados en los que estamos pendientes de finalizar el recuento, en todos él se va imponiendo. Falta, por ejemplo, uno de los más importantes, en este caso, que era Pensilvania, que es el que tenía 19 escaños, y aquí, por ejemplo, con el 95% de los votos ya escrutados, el porcentaje de Trump es del 51% y el de Kamala Harris del 48%. Entre uno y otro hay una diferencia de 5 millones de votos. Esto es un dato muy importante. Trump ha ganado también el voto popular. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a preguntárselo a un colaborador de la casa, Rafael Álvarez Gil. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días.
Buenos días, Santiago. Buenos días a todos.
Un placer saludarte. Danos igualmente un par de claves, Rafael. ¿Qué, en este caso, cuáles son los argumentos que pueden explicar estos resultados que estamos teniendo en Estados Unidos, que todo parece indicar que van a devolver a Trump a la Casa Blanca?
Sí, y de una forma incontestable, porque no solo ganan el número de compromisarios que conforman el colegio electoral, sino, como ocurrió en 2016, sino al tiempo un voto popular, lo que no le sucedió a Trump con respecto a Hillary Clinton en 2016. y por consiguiente, bueno, pues la legitimidad democrática la va a tener, incluso puede que las dos cámaras, está todo yendo demasiado rápido, pero en cualquier caso, Estados Unidos es un imperio en declive, está en retroceso, tiene una sociedad muy polarizada. No estamos ante una elección tradicional del bipartidismo estadounidense entre demócratas y republicanos al uso, como si tuviésemos que elegir entre Coca-Cola y Pepsi. Todo lo contrario, Trump, desde que empezó en política, no es un miembro del partido republicano tradicional, sino un outsider, una persona que responda a ese tipo de populismo de toda la haya que asoman en el mundo a ambos lados del Atlántico tras la gran recesión de 2008, y hay un declive imperial e interno, porque incluso en los estados del medio oeste industriales vuelve a ganar Trump. O sea, que estamos ante una regresión, porque la globalización tiene víctimas, y esas víctimas hacen que, por ejemplo, la clase trabajadora de mono azul y cuello blanco que votaba demócrata, pues parece que en una parte significativa vuelve, sobre todo en estos estados, vuelva a votar a Trump. Es como si no le hubiese valido la opción de Harris, ¿no? Y por otro lado, el Partido Demócrata no ha sabido encarrilar los comicios presidenciales. Primero, porque Joe Biden no quiso renunciar a tiempo y dar pie a un proceso de primaria, de ordenación interna del discurso de los candidatos como cualquier otro partido, sino que también ha estado una candidatura improvisada desde el verano, ¿no? Entonces, Santiago, yo creo que estos son dos parámetros de partido que se unen, ¿no?, al momento geopolítico de Estados Unidos, en retroceso ante China, y esto va a tener consecuencias directas ya en Israel, porque Israel va a proseguir con el genocidio ante el pueblo palestino sin ningún problema. En Ucrania,
eso es lo que te iba a preguntar. Estos dos frentes del ámbito exterior nos preocupan mucho. De momento, Estados Unidos ha tenido un apoyo cerrado a Zelensky, siempre le ha respaldado, y en el conflicto con Gaza también Israel, aunque parecía que de alguna manera con la administración de Joe Biden le pedían siempre a Netanyahu que fuera pisando el freno, por así decirlo, ¿no? Pero yo no sé si esto con Trump va a seguir así.
Bueno, la presencia de los lobbies israelíes en la financiación de los dos partidos en Estados Unidos tiene un peso significativo. O sea, ya no es solo que en términos geopolíticos Israel vaya de la mano de Estados Unidos, que también, sino en la sociedad estadounidense el peso de Israel, y por tanto en los dos partidos del bipartidismo norteamericano estadounidense. Zelensky se queda ahora tirado y confirma que fue un error mantener un conflicto bélico per se, persistentemente instrumentalizado desde el otro lado del Atlántico ante Putin, sabiendo que nunca vas a ganar la guerra ante una potencia nuclear, porque ahora lo que va a hacer Trump es buscar la paz negociada al modo que Putin desee, que esto seguramente fue un mensaje en campaña. O sea, Trump vendió a nivel interno el no querer guerra. Y en Estados Unidos involucrarte en conflictos exteriores porque sí, de una forma u otra, gastando dinero, más en la cuestión de Gaza, de Palestina, la ambigüedad, la tibieza de Harris, de la administración Biden, de los demócratas, pues le hizo que fuese renuente el voto joven, seguramente, se verán los estudios postelectorales, con respecto a la candidatura de Harris. Entonces, que esto va a tener en Ucrania, en Israel, incluso muy cerca de Canarias. Marruecos estará contento con la victoria de Trump ante la anexión ilegal del Sáhara Occidental, que está pendiente de un proceso de descolonización y está en guerra con el Frente Polisario. Y sin embargo, Rabat ocupa lo que ellos llaman sus territorios del sur, sus provincias del sur, que no lo son porque están pendientes al amparo de la ONU. Y eso nos lleva a una legalidad internacional que ante la ONU y la OTAN, porque ahora vamos a ver la cobertura militar de la OTAN, el nivel de sacrificio va a ser mayor, porque Trump no va no va a tener un ámbito de protección ante el viejo continente, ante Europa,
claro,
que hemos conocido las últimas décadas.
Uh-huh. Ahí va a cambiar mucho las cosas. La verdad es que es uno de los aspectos que más preocupa, ¿verdad? Su política exterior, que ya vimos de la anterior época de Trump en la presidencia de Estados Unidos, pues fue muy distinta, y de alguna manera con los republicanos parece que Estados Unidos se repliega más y se centra más en sí misma y deja de un lado los asuntos de exteriores, por así decirlo. ¿Hay una clave económica importante en el voto de los estadounidenses, Rafael? De su economía, me refiero.
Bueno, lo que acabas de decir, Santiago, es cierto. Históricamente, los republicanos siempre fueron más aislacionistas y los demócratas más propensos a intervenir en el ámbito exterior. Lo que pasa es que claro, Trump respondía a otro mundo, no al mundo de ayer, ¿no? No tenemos la imagen del presidente de la serie de televisión del ala oeste de la Casa Blanca. Y la economía, evidentemente, pesa ahí mucho, ¿no? En el sentido que Trump, pues, el hombre hecho a sí mismo, que no lo es, pero que supuestamente vende mejor en la gestión de la economía, de las finanzas, porque él es un patrón de modelo de éxito, de millonario caído a más, y cuidado también con el grupo de entre ellos los Elon Musk y toda esta gente que rodea a Trump y que tiene la importancia de las firmas tecnológicas, de globalizadoras en internet, de la economía digital, que esto no se nos está esfumando los parámetros de antaño, ¿no? El mundo que conocimos, el mundo que asomó tras la Segunda Guerra Mundial, que respondía bien a la Guerra Fría o al ámbito, a la presencia unipolar de Estados Unidos una vez que cae el Muro de Berlín, todo eso hasta después del 2008 con la crisis económica, la crisis financiera, ese mundo se nos está yendo de las manos.
Exactamente. Es una situación totalmente distinta a la que vamos a afrontar en este siglo. Pues que ya comienza su historia, ¿verdad? Que dicen los historiadores que los primeros 20 años de un siglo pertenecen al siglo anterior, y a partir del año 20 es cuando comienza a relatarse la historia de ese siglo en concreto. Una última cuestión breve. Has apuntado antes, Rafael, precisamente esa vertiente de lo que es el resultado de las elecciones y cómo afecta a Marruecos, que de alguna manera refuerza su postura respecto al Sáhara Occidental. ¿Esta es la única, en este caso, repercusión que podríamos encontrar para Canarias en el resultado de estas elecciones?